Marilín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima.
Lo que ocurrió el viernes, mucho más allá de 12 horas de bloqueo sobre el puente Remanso, que terminó generando desencadenando una serie de problemas y evidenciando falta de liderazgos, pero también visibilizando a la problemática indígena. Qué importante es abordar un poco desde el punto de vista de especialistas lo que pasa con estas comunidades indígenas. ¿Cómo ves hoy día, doña Marilín Renfeld, a las comunidades indígenas?
Bueno, yo creo que cada vez más las comunidades indígenas están haciendo escuchar su voz, no solo en Paraguay, en toda América Latina, ¿verdad? Y desoír esas voces es realmente una necedad, ¿no? Yo creo que calificar a los líderes indígenas como que están manipulados de uno y otro partido, etcétera, ONG o lo que fuera, me parece que es desconocer realmente lo valioso que pueden aportar las comunidades indígenas de nuestros países, ¿no? Entonces me parece que el viernes lo que faltó fue, en primer lugar, como vos decís, una falta de liderazgo, de asumir responsabilidades, ¿verdad? Esta señora era presidenta del INDI y debió asumir su responsabilidad y sobre todo dialogar, ¿verdad?, con la gente que estaba pidiendo ese diálogo. Y se esperó demasiado tiempo para sufrimiento de los indígenas y de los transportistas de uno y otro lado que no tenían nada que ver en eso, ¿verdad? Me parece que fue muy bochornoso. Creo que ella esperó mucho para renunciar, lo hubiera hecho ya al principio.
Ella terminó exponiendo al presidente Mario Abdo y a la ciudadanía, entonces, doña Marilín.
Así es, por una cosa que me pareció más bien un capricho personal, ¿verdad?, que una reacción, digamos, profesional de alguien que entiende cuál es su responsabilidad, ¿verdad? Ser presidenta del INDI no es una cosa menor.
No, si ya hay determinada cantidad de comunidades que son tus interlocutores y te dicen no podemos dialogar con usted, necesitamos que se haga un cambio, y te están bloqueando un puente ya por horas, es natural que tenés que retirarte. Pero eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió de su punto de vista? ¿Porque por el trabajo que se estaba haciendo en el INDI era bueno o simplemente no se tenía visibilidad?
No se sabía qué hacer con el INDI ni qué hacer con las demandas indígenas. ¿Te imaginas cerrar un instituto del indígena ahí sobre Don Bosco, que está allí desde los años 40, de que se formó el Departamento de Asuntos Indígenas en el país, un edificio pero histórico, ¿verdad?, de referencia para los pueblos indígenas, cerrarlo simplemente e ir a meterse en un cuartel, ¿verdad? Es prácticamente decir, yo no hablo con ustedes, ¿no? Y creo que eso fue algo que realmente molestó mucho a los indígenas, ¿no? Yo tengo amigos indígenas que iban allí, estudiantes nuestros que iban a buscar cuestiones que tenían que ver con su certificado, con sus becas, y no les recibían, ¿no? Se quedaban ahí afuera esperando, no tenían ni siquiera un lugar donde sentarse. Yo creo que se trató muy mal el tema indígena este año y espero que el presidente tenga la sabiduría de elegir una persona adecuada, ¿no?
¿Por qué ningún gobierno pudo hasta hoy, en estos años, construir unas políticas públicas que tengan que ver con los indígenas? Porque no es razonable que simplemente quiera justificar acciones diciendo todo el tiempo estamos llevando víveres a las comunidades. El asistencialismo es un parche que en el momento funciona, pero no puede ser pero no es una política pública de mejoramiento de condiciones de vida, ¿o me equivoco, doña María?
No, estás muy correcto, es así mismo. Y todos los gobiernos, uno tras otro, lo único que hizo fue eso, asistencialismo, ¿verdad? Tratar de sacarse el problema lo antes posible, ¿no? Y no realmente sentarse a hacer un plan de trabajo a largo plazo y con suficiente financiamiento. Eso también, el INDI no tiene prácticamente financiamiento. Entonces, ¿qué puede hacer alguien así, no? Uh-huh. Coordinar con otras instituciones, y eso yo tampoco vi, ¿verdad? Coordinar con la Secretaría de la Vivienda, con la Secretaría, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y hacer una política pública, como estás diciendo, no asistencialismo. Eso falta muchísimo.
Y no le voy a pedir un nombre poner los ojos sobre una persona, pero ¿cuáles serían algunas características profesionales, sobre todo, que debe tener una persona que vaya a ocupar el cargo de presidente o presidenta del INDI?
Yo creo que en primer lugar tiene que tener un relacionamiento con los pueblos indígenas. Tiene que ser una persona que sepa dialogar, que no se canse de dialogar y que hable se amolde a los tiempos de diálogo que piden los indígenas también, ¿verdad? Entonces, alguien que conozca de cultura indígena y sobre todo alguien que asuma con responsabilidad su uh-huh. cargo, ¿verdad? Y obviamente una persona honesta, ¿verdad?
Sí. Cuando hablamos hoy de las comunidades indígenas, ¿cuál es el pensamiento que rige para desde el punto de vista económico, por ejemplo, para el desarrollo de estas comunidades?
Todas ellas están demandando justamente planes de desarrollo, ¿verdad? Proyectos de desarrollo que les ayuden a vivir en sus comunidades, a vivir en la tierra que tienen, la poca tierra que tienen en realidad, ¿verdad? Porque muchas de esas tierras ya les fueron expropiadas a ellos. Pero esos planes son los que faltan, ¿verdad? Faltan proyectos que ayuden a los indígenas a producir, a vender al mercado, ¿verdad? Uh-huh. A tener acceso al mercado para sus artesanías. Yo siempre pondero lo que está ocurriendo en una comunidad che en cerca de Embaracayú, ¿verdad? Cuetuibú. Ellos están plantando yerba mate orgánica uh-huh. y venden a una fábrica que lleva a Estados Unidos la yerba mate orgánica y lo vende como producto guayaquí, ¿verdad? Es un té que yo lo compré ahora que estaba en la universidad en Kansas, compré el té y decía, ¿no?, que era de las comunidades indígenas del Paraguay y me sentí realmente muy contenta, ¿no?
En estos días yo tuiteaba lo que pensaba con respecto a lo que ocurrió el viernes y alguien me dice, sí, pero ellos no quieren trabajar.
Cierto. ¿Sabes que un problema que tenemos los paraguayos es el enorme racismo que tenemos hacia los indígenas? Muchos prejuicios, yo leyendo a veces en Facebook, después cierro porque no quiero contestar las cosas que la gente dice, ¿verdad? Que son haraganes, que son aprovechadores, que comen todo en un día lo que se les da, mira, cuando se iba a hablar de la titulación de tierras a nombre de los indígenas, ya en el año 81, la principal preocupación de muchos legisladores era, no, le damos tierra y van a vender por una botella de caña, ¿verdad? Uh-huh. Ese era el concepto y creo que hasta ahora es así. Y obviamente se demostró que los indígenas jamás vendieron un pedacito de su terreno, ¿verdad? Uh-huh. Al contrario, lo defienden a capa y espada. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que nos nubla a veces entender, entrar en diálogo con ellos.
Diálogo en primer punto. Otro elemento que debe desarrollar desde el punto de vista profesional alguien que vaya a ocupar el INDI, doña Marilín.
Sobre todo que se dedique a la tarea que tiene el INDI, que es asegurar y recuperar las tierras indígenas. Hay demasiados conflictos de tierra en el interior del país, ¿verdad? Que el INDI, esa es su primera función y no la cumple, ¿verdad?
¿Cómo son las cosas? Cuestionamos muchísimo a las comunidades campesinas cuando ocupan tierras, pero nadie dice nada cuando los agroempresarios avasallan las tierras de las comunidades indígenas.
Así mismo tenemos un caso sobre otro, ¿verdad? yo creo que ya finalmente ya ni siquiera es noticia, ¿no? Lastimosamente.
Doña Marilyn, un gusto charlar con usted, que tenga buen
un
día.
Un placer, muchas gracias por llamarme.
Hasta pronto. Ella es Marilyn Renfe.